Donne-moi ta main et prends la mienne. La cloche a sonné, ça signifie l'âme est à nous, que la joie vienne. Mais oui,
en Es la mañana de Federico, Crónica Rosa.
Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier. Et puis je fume. Déjà j'ai connu le parfum de l'amour. Un million de roses n'embaumerait pas autant. Maintenant une seule fleur dans mes entourages me rend malade. Je ne veux pas travailler.
Bueno, decía antes Isabel González, adelantando esta crónica rosa, que íbamos a hablar de Marujita Díaz. Hay muchas cosas de las que hablar. Por supuesto, sigue la historia de Isabel y Mario, ya recalaremos en eso. Pero Marujita Díaz ha sido una figura muy popular en el cine, en la televisión, en la revista, en los discos y en la vida, digamos, pública nacional. Es decir, ha sido una artista. Yo creo que no está al nivel de grandes artistas, pero sí una figura muy popular. Alguien de esos que llena los escenarios, que llena la pantalla, que mueve mucho follón. Y luego los últimos 20 o 30 años de su vida, pues era un escandalazo permanente, porque le gustaban los hombres, se casó con hombres muy guapos, pero muy guapos. Y luego, en los últimos años, pues estaba enferma y estaba, pues era Marujita Díaz. Entonces, al final, yo esta mañana recordaba que ahora podíamos asegurar que murió. Ayer dieron orden en Libertad Digital de que hasta que no lo confirmara la María, la familia, no se publicara la noticia, porque la habían matado no menos de media docena de veces en los últimos 3 años. Marujita Díaz había muerto en Internet y hasta en agencias de noticias ya varias veces. Entonces ya dijeron, no se da la noticia hasta que la familia no diga que es ella.
Como Lina Morgan, como Carmen Sevilla, como, en fin, hay una serie de recurrentes que de cada X tiempo las redes sociales...
Las famosas redes sociales.
Las famosas redes sociales tan serias y con tanto credibilidad, pues matan. Luego con decir, no, que no ha muerto, pues ya está. O sea,
sí, ya está. Ya el disgusto que le ha dado a la familia. Pues bueno, pero ayer Carmen Jara, bienvenida, porque fuera de su día habitual. Charles, todos los días son habituales, está cada día más juvenil.
¿Verdad?
Casi infantil ya. Casi. ¿Cuándo inauguramos la casa?
Pues...
Uy, los salones, hasta que se abran.
Va a salir en Chic, que lo sepas.
No, vamos a ver, es que estamos esperando
ya. Va a haber un reportaje en Chic.
Es que además, yo quiero ir.
Estaría
fiesta?
Bueno, claro que
yo
sí.
Quiero ir, no, pero vamos a ver, quiero saber si es este año.
Llevamos de limpieza 2 meses.
Ya. ¿Eh?
Bueno, la casa ya está como los chorros del oro. Es que ahora tengo cupas.
¿Cómo que tienes cupas?
¿Termitas?
No.
¿Cupas humanos?
Que están unos amigos míos que se la han prestado una semanita. Porque si iba a ir a un hotel, les he dicho no.
Para
no,
que
no,
te la ensucien.
No, pero que da igual.
No,
que iba
perdona,
ir,
tengo servicio.
Que está el libro por libro. Sí, que es que lleva 2 meses con la limpieza.
No, es que la casa estaba, quedaba Batman, gloria.
No se tardado nunca tanto.
Vamos con Marujita, porque nos adelantaba Isabel que ayer la única que estuvo, como siempre, donde tiene que estar era Carmen Jara. Bueno, cuéntanos primero, Carmen, ¿qué pasó ayer? Y luego, tu idea, porque habrás conocido a Marujita durante medio siglo mínimo, es decir, de toda la vida.
Sí.
A ver, bueno, primero lo que fue ayer, lo del tanatorio y tal,
bueno,
porque
pues
fue una cosa...
La verdad que la primera llamada que tuve fue de aquí, de Libertad Digital, preguntándome, y que yo no lo sabía. Yo estaba en casa, llegué de la radio y estaba en mi casa, y digo, ¿cómo? ¿Que se ha muerto Maruja? Dice, es que eso es lo que... Y entonces yo le dije, pues yo no lo sé. Digo, espérate, que va a empezar, Sálvame. Digo, y seguro que si es verdad, los de Sálvame la van a dar. Sí. Y entonces ya fue, y después ya con los informativos, me parece que fue en Telecinco, no sé, no me acuerdo bien, fue cuando ya lo dijeron y dije, pues ya es verdad porque lo están dando los informativos. Y entonces dije, pues después en vez de ir por la tarde ya, que es cuando la gente suele ir a los tanatorios, digo, me volví a vestir. Y cuando eran las 5:30 o así, digo, me voy para el tanatorio. Uh-huh. Y así estoy toda la tarde allí acompañándola y con su sobrina, que pensaba que estaba Reyes, que no estaba.
Su heredera.
Yo estuve, su heredera y su cuñado, al que Maruja, la verdad es que Honorio, que fue el marido de su hermana, era como un hermano para Maruja, porque Maruja lo quería como si fuera su hermano.
Que su hermana, perdón, había muerto hace poco, ¿no? La hermana de Maruja.
Ella murió hace...
Seis meses, cosa así. Eso.
Entonces, pues dije, bueno, me voy y ya estoy allí con ella, acompañándola, le rezo y eso. Entonces me fui y cuando llegué al tanatorio, pues pregunté por la sala, ¿dónde estaba? La sala donde estaba Maruja Díaz. Y entonces me dijo la señora de allí del tanatorio, me dijo, mire, no hay nadie, la sala está cerrada. Digo, ¿pero cómo cerrada? Claro, eran las 6:15 de la tarde. Digo, ¿cómo cerrada? Dice, es que no hay nadie de la familia. Y además, digo, pero dijeron, mire, la familia nos ha dado orden de que no se dé explicación a nadie, que no va a entrar nadie. Y yo digo, pero bueno... Digo, pero entonces, es que yo no lo entendía nada. Claro, en la puerta, claro. en la puerta había como 70 fotógrafos. Sí. Entonces, uno de, que no me acuerdo ahora su nombre, que es el fotógrafo de toda la vida y periodista de toda la vida, que es alto, que era muy amigo también de Rocío y de todo, que es una persona encantadora, porque se lleva años y años en la profesión. Bueno, cuando entró y le dio el pésame al cuñado de Maruja, le dijo, ¿usted que viene aquí a arcahueteado? Como más o menos. Le dijo, mire, soy periodista, que llevaba la cámara. Dije, soy periodista de toda la vida, íntima. Y es verdad que era muy amigo de Maruja, pues yo he visto en estreno y eso, que le hablaba a Maruja, se ríe mucho con él. Y digo, pero si este señor, digo, ¿pero cómo va? Dice él, no, mire usted, yo soy fotógrafo y soy periodista. Y vengo como amiga, como amigo de Maruja. Y le dijo, no, usted lo que viene es, le dijeron.
Y, vamos, pero ¿y el cuñado estaba dentro de la sala o la sala estaba cerrada?
Entonces pasó un tiempo y no entraba nadie. Fuera de la sala, es verdad que si Maruja dice que es verdad que lo dejó dicho, y lo creo, que no quería chusma, porque hay mucha gente que se van como efectivamente pasó, en la puerta, no dentro de la sala, había las clásicas cotillas que van a echar la tarde. Sí. Que eso bueno, es lo que tenía que prohibir.
Pero eso siempre,
los tanatorios.
Es que eso es inevitable. Eso siempre es inevitable.
Ya, pero eso es inevitable. También es un personaje público. Carlos y yo estuvimos en el tanatorio. Claro. Mira, hasta el punto cayó una. Fue el momento de la tormenta.
Sí, los dos metidos en su coche.
El coche, yo tuve la suerte que lo aparqué justo delante de la puerta donde estaban los fotógrafos y le dije a Carlos, mira, está jarreando. Desde aquí lo tenemos a tiro.
¿Y esto? Que si no encogemos.
Claro, y total, fíjate. ¿Para qué vamos a bajarnos? Oye,
total,
ni un flash.
Nada. Y fue en el momento que llegó en Carnita Polo.
Pues bueno, estaba allí también Marilí Col, que ha sido una amiga de Maruja de toda la vida.
Es verdad.
Y Gonzalo Presa, el director del Museo de Cera.
Que se lo dije yo.
Una maravilla, es un señor, y que quería mucho a Maruja, y Maruja a él.
De verdad, además.
Entonces nos juntamos los tres y dijimos, bueno, digo, pero es que dicen que no quieren que entre nadie, yo no me atreviese a ir a la sala.
Fíjate tú, Carmen.
Y entonces, y yo le dije, digo, mira, yo me voy a arriesgar, yo voy, si me dicen que no entre, porque no entro, me voy a mi casa.
Claro.
Entré. Estaba dos personas, dos chicos, estaba Honorio y dos o tres chicas por allí dentro, pero nada más, dentro no había más nadie. Entonces yo le di un beso a Honorio, a su cuñado, y directamente pues me fui a ver a Maruja. Y entonces pues la verdad es que tenía la cara de paz, tenía paz, o sea, no se ha muerto sino con paz. Y estaba muy bien porque le tenían puesto como especie de un sari de seda blanco. Y bueno, por lo que es un tanatorio. Y una persona muerta.
Qué tristeza también.
Y en ese momento que yo estaba rezándole, estaba en la caja y yo delante rezándole, vinieron dos señores del tanatorio y delante de mí cerraron la caja.
Sí, y yo le dije, esperaba que terminara.
No, y yo le dije, digo, la van a hacer así, porque ya había, estaba el cristal de donde está. Y le dije, claro, y ellos me dijeron que yo le estaba preguntando que ya la van a tapar. Y dijo, orden de la familia.
Que nadie hiciera una fotografía.
Entonces, claro. Pues la taparon. Yo no sé si la volverían a abrir. Ahora yo sí la he visto. Le recé y en ese momento fue cuando taparon la caja.
Y esto es una cosa de
y entonces ya como una cosa, mira, sí, porque ella ha vivido de este circo mediático
ella
y ha
querido
hacerlo.
La que ha querido hacer el circo. Y yo ayer hablé con, por ejemplo, con una pues su última abogada, con Teresa Boyes, que la ha llevado los últimos casos y tampoco sabía la noticia y le dije, ¿vas a ir al sanatorio? Y yo le dije, yo voy a ir luego, y me dijo ella, no, es que la familia, debió hablar con alguno de la familia, no quiere que vaya nadie, ni siquiera querían anunciarlo en el sanatorio que se la estaba.
No dije, estaba puesto a la sala.
Es más, nosotros estuvimos, al ver que no había nadie, yo le dije a Carlos, mira, es que me lo lía. Dije, vamos, y si vamos allí, yo a la familia no la conozco. Dar el pésame a gente que no conoces tampoco tiene sentido. Claro. Y encima van a pensar que vas...
Que, mira, estos dos que se cuelan aquí
a cotillear. Dije, ya. Pues no vamos. Pero luego, como nos fuimos a una cena, que era la inauguración de la Fundación Ampara, pues al salir de la cena, como habíamos dejado el coche allí, le dije, bueno, vamos a ver, si, pues vamos a acercarnos a ver... Nada, la sala cerrada.
La sala estaba cerrada porque... Mira, no porque sé. Yo llegué hasta la sala y cogí el pomo de la puerta. Pues no, la era, pues sería
bueno,
la una.
Bueno, sí, pero en verano la estaban todas las salas llenas, ¿eh? Estaban todas las salas llenas, por desgracia, para todos los familiares.
No estaba cerrada.
Hora... Vamos, yo no cuando me volví, yo llegué como a las 6:15. Y mientras vinieron, y eso serían las 7:00, allí no había nadie. Había también dos señores que eran amigos de Maruja. Y que se veían gente bien, o sea, que sin chusma ni nada. Y dijeron, pero si es que nosotros somos muy amigos de Maruja.
Es que Maruja tenía que haber estado en algún teatro de Madrid.
Claro,
ha sido una figura del cine, ha sido una figura de la revista.
Por supuesto.
Ha sido una figura musical, de las canciones, del espectáculo, del mundo del espectáculo.
Total.
Como Sara Montiel.
Pero bueno, hasta la chusma, mientras no sea, pues ¿por qué culpa tiene la chusma?
La chusma llenaba sus
textos. Oye, la chusma ha comprado sus discos, ha ido a sus películas, y ha visto sus eso de televisión, y ha comprado las revistas donde aparecía con sus maridos y con sus ligues, y ha visto a Dinio. O sea, bueno, pues la chusma también es de Dios.
Claro.
O sea, pero no, vamos, pero cuando estuvimos... aquí con la excusa de la chusma, de la gente de la calle, la chusma familiar, no digo que sea este el caso, pero en general, la chusma familiar, que a lo mejor se ha llevado fatal con la difunta o el difunto, resulta que entonces se ponen súper ferolíticos. Que no entre nadie y dice, pero si no la has tratado en tu vida. Pero si cualquiera de estos fans ha tenido un maltrato con ella.
¿La ha querido más?
Es pero 20 veces. Pues hay familiares que lo ven a la hora de la herencia.
Es que Maruja, es verdad, tenía que haber estado en un teatro.
Teatro de Madrid, pues esas que tiene Enrique Cornejo. Yo no te digo que la pongan en María Guerrero, ¿no? Pues, pero a lo mejor en un teatro de los de Enrique Cornejo. En
un teatro
de revista, en el, claro, de los clásicos.
Claro.
Un teatro pequeñito, mono, donde ya...
En el Muñoz Seca, pues en uno de esos... Sí,
pero ahí en un tanatorio, donde, ya te digo, nosotros fuimos...
Perdona, la Academia de Cine. La misma Academia de Cine, ella es parte de la historia del cine de España.
Por supuesto.
Es que Maruja la gente pero es que Maruja ha sido muy importante, y es que Maruja, y aparte ya como persona, Maruja Día, donde estaba Maruja no había penas, era risa, porque yo he vivido esos 9 años de la mesa de Camilla, 9 años, que eso ha sido, tengo tantas anécdotas de Maruja, estos 9 años que hemos viajado con Encarna, con Paquita Rico, con Mari Carmen Yepe, ella, yo, toda esa vivencia, esa Maruja, y después que decía la gente, Maruja no, Maruja tenía una parte buena dentro de ella, porque decía la gente que es muy tacaña, no es tacaña, bueno, pues ella sabría por qué era... Pero que se ha muerto forrada, eso sí es verdad.
Generosa no ha sido. Tenía fama.
Generosa no.
Una anécdota.
Pero ¿sabe qué pasa? Que Maruja llegaba y decía...
Bueno, y Encarna, que se pasaba de generosa, pues al final, pues fíjate.
Claro.
O sea, las historias de Encarna. Todo por el dinero eso, que repartió, ¿se lo agradecieron? Pues no.
Pues para nada. Que lo tienen gente, que no lo tienen que tener.
Pues eso. O sea, que también...
Los que la traicionaron...
Por supuesto.
Son los que tienen el dinero.
Pero en el caso de Marujita Díaz, que lleva una fama de tacaña tremenda, es tacaña con su dinero.
Pues claro.
No se lo había robado a nadie, oye.
Se lo había ganado. Buena herencia. Ella tiene una sobrina, que es la hija de su hermana, que ha muerto hace poquito.
Reyes, ¿no?
Reyes. Y deja una sobrina, y yo solamente, bueno, ella tiene la casa Piedras Negras en Mirasierra, que es un chalet estupendo, y luego lo que tiene es unas joyas, por lo menos siempre las joyas de Maruja.
No, escúchame una cosa.
La charcutería fina.
Yo lo he escrito.
Maruja tiene Piedras Negras.
Piedras Negras.
Maruja tiene una finca en la parte de Sevilla, que tiene hasta
con caballos, ¿no?
Con caballos, sí. Y tiene una ermita dentro de la finca,
finca, sí.
Que traía unas aceitunas que eran de gorda como esto.
Bueno, estas aceitunas más duras,
parecían pelota. Bueno, tiene la finca. Ella tenía un chalet en Torremolino maravilloso, de la época maravillosa de Torremolino, que se lo compraron porque iban a hacer edificios, ella vendió su chalet, y después le han dado, me dijo, porque eso me lo contó a mí ella, cuando a la mesa de Camilla, dice, ahora en vez de chalet lo han tirado, me lo han pagado, y yo me he comprado
un
apartamento grande allí para tener lo que estaba en todo el paseo marítimo de Torremolino.
Ya que
después ella
va a tener más pisos que Mario Vargas,
¿sí? Años, cuando me... Mira, años... cuando se casó Emilia, que yo estuve en su boda de Emilia y Honorio, me decía ella, Carmen, mira, yo tengo por Rosales, no sé la calle ni nada, me contó ella, dice, tengo dos áticos maravillosos. Hombre, pues dice que en uno vive mi hermana y su marido, que ya ellos, porque yo fui a la boda y se casaron por la iglesia y todo, y dice, y otro que yo tengo por el día de mañana, yo no quiero vivir en Piedras Negras, me voy allí y estoy al lado de mi hermana, que a lo mejor lo tiene su sobrina Reyes, yo ya, eso pero no lo sé.
¿Tiene alquilado?
Pero Maruja tenía invertido y me decía ella a mí, porque la mejor inversión que se hace es los pisos, porque luego te compras los pisos y después lo alquilas, claro, y estás viviendo toda la vida del alquiler de esos pues sí, pisos. Señor. Y eso contaba por mí a Maruja.
Y las joyas, las joyas, esmeraldas de
España. Las esmeraldas, eran sí. Alucinante, porque eso lo he visto yo. Porque yo me iba muchas veces, Carmen, vente. Bueno, yo con su madre, cuando vivía su madre, y Emilia, que a mí Emilia me quería mucho también, y yo a ella porque era encantadora. Y Maruja después, los 9 años de la mesa de Camilla, que es que, no, claro, bueno, nos veíamos casi a diario.
Que rompíais la pana, sí, era esa, una cosa esa, tremenda. Eso, ¿cómo anécdota, sobrevivió España a la mesa Camilla de Encarna? Eso
la mesa
es un milagro
de Camilla es irrepetible.
¿Y tanto? Porque pues tanto, como que no, si se repitiera se hundiría Occidente.
Claro, sea, ahí se acababan cosa, ya el Coleta y todo el mundo. Mira,
bueno.
Te digo una cosa, Maruja, todo lo que tenía luego de showwoman, de ir por esos...
Que tenía muy buenos sentimientos,
como dice
que te
Pérez, con
yo,
esos chulazos con los que se paseaba, que nos quería contar unas historias.
Mira,
para
tú
no
sabes
dormir.
Lo peor de Maruja, que ayer había un señor, porque por la pinta, y me lo estuvo contando, que era muy amigo de Maruja, dice, lo peor, lo único peor que hizo Maruja, hombre, se casó con Gade, que Gade era Gade.
Bueno, duró 8 meses.
¿No? Bueno, con Espartaco Santoni, después ha tenido sus amores y todo, pero me dijo este señor, digo, pues llevo usted razón, me dijo, lo peor que hizo Maruja Díaz fue unirse con ¿cómo se llama? Sí, con Dinio.
Con Dinio.
Eso es lo peor que ha hecho Maruja Díaz en su vida.
Y luego querer vendernos que eran la novia
que eran,
de Daniel
que eran
Ducruet,
novios, sí.
Del ex de Estefanía de Mónaco. O sea, se prestó a muchos montajes absurdos también, pero que ella participaba como la que más. Yo creo que Maruja, por una parte, es el lado último, esperpéntico, de televisión, de show, de da igual, que hablen de mí, aunque sea para hacer el ridículo, o que me besen las uñas de los pies, no sé, todas estas cosas que hacía, sí, patochadas. Era muy extrovertida, pero luego menuda era de su vida realmente íntima, privada, de su enfermedad. Jamás quiso ni reconocer que tenía un cáncer, que estuvo ingresada. Es más, cuando estuvo ingresada en un hospital por su cáncer, sí, se filtró. Y ella fue la famosa demanda que le puso Juan Valderrama, que en un programa de televisión entró en directo y dijo, pues aquí Juan Valderrama está en el hospital por sus problemas de alcohol. Juan Valderrama está en el hospital por una gastroenteritis, no recuerdo qué, vamos, nada que ver con el alcohol.
No, le puso lo tuvieron una, que operar, porque eso me lo contó a mí el otro día Marian Conde. Sí,
le puso una demanda. Y hace menos de un mes, y me acuerdo yo lo publiqué, le habían tenido que indemnizarle con 15.000 euros, que creo que le dolió muchísimo, como a cualquier mortal, soltar 15.000 euros.
Pero ella más.
Y ella estaba muy dolida porque pensaba que Marian Conde y Juan Valderrama son los que habían filtrado, que ya estaba en el hospital. Y eso sí que no quería que nadie supiera.
No quería.
Es más, no han dicho ni por qué ha muerto, ni se sabe que estaba en el Hospital de la Luz. Pero si es por la familia, parece que se ha muerto en su casa desayunando y que no le pasaba nada.
Llevaba unos días en la luz, claro. Sí,
pero
es verdad.
Pero no ha sido por el cáncer, ¿eh? Según han dicho.
Si tienes un cáncer, hombre, sí, siempre te mueres o por el pulmón o por el corazón.
Ya.
Pero hombre, es porque tienes un cáncer.
Pero ella nunca quiso hablar de su enfermedad.
No, nunca.
Una cosa pulmonar.
Hombre, pero eso es lo último, el último detalle.
Es que Maruja fumaba muchísimo.
Fumaba mucho.
Maruja fumaba muchísimo porque era un pitillo tras otro. Ya en la mesa de Camilla le decían Carna Maruja, pero ¿por qué fuma? ¿No ves la tos que tiene Maruja? Y decía, es que no puedo. Y claro, venga otro pitillo. Y uno detrás de otro. Yo no sé cuánto se fumaría al día. Y eso también, claro, eso pasa factura.
Sí. Uh-huh. Sí, claro.
Bueno, luego hablaremos de los novios de... Porque ha habido maridos
Álvaro
escandalosos.
Amores. Yo recuerdo perfectamente ese revolcón en el Parque del Oeste, al Paseo Rosales, los donde setos. Tiene dos áticos, que salió en 10 minutos, que recordar. Es un revolcón.
En 10 minutos.
Con Álvaro Amores,
pero
aquel
un
torero.
Revolcón. Alguien que... Un torero que se llama Álvaro Amores. Y sería... con Marujita Díaz.
Pero es que yo...
Claro, una de dos.
A ver.
O sales a hombros por las ventas... O a Lule, como
que luego los padres
antes.
De Álvaro Amores querían mucho a Marujita, los padres eran más jóvenes que Marujita.
Claro,
pero la madre,
sí,
la madre.
Pero Marujita era su abuela.
Y tiene un bar ahora en Getafe. Pues yo lo he escrito Libertad Digital, Federico. Los montajes de Maruja. Porque calmo, sí. Me dijeron ayer en el periódico, de, cada uno vais a hacer una sección. Entonces yo dije, pues yo voy a hacer los montajes de Maruja.
Mira, tiene una cosa Maruja, que es que hasta el Partanco Santoni, que es su libro de memorias, que es una atrocidad.
Y la quería mucho después.
No niego nada. Es a la única que no pone pingando.
Pero se querían mucho después.
Porque las cosas que cuenta, los detalles que cuenta de sus relaciones íntimas con Tita Thyssen, digamos con Analia Gade en el ascensor, pero con Tita Thyssen, son de una obscenidad que tal y como era Maruja Díaz, si este se pone a hablar de Maruja Díaz, siempre fue una numerera clásica, que hacía con los ojos así y esas cosas, y soy una feria, estas cosas. Pero, pues no, señor. Parece que hubiera pasado por su vida la Virgen de Fátima, o sea,
pero
el único...
Es que Maruja Díaz decía de Espartaco Santoni, que, y es verdad, siempre lo dijo, que era el hombre de su vida, que ella tenía piedras negras por él, que ella todas las joyas que tenía fue por Espartaco Santoni.
Las esmeraldas.
Que fue, no vio nunca un hombre más espléndido que Espartaco Santoni.
¿Cómo que se arruinó por ella dos veces?
Mi primer piso de recién casada fue un apartamentito en Mirasierra que había sido de Maruja Díaz. El piso de Maruja, que yo creo que fue antes de comprarse Piedras Negras, y allí estuvo viviendo Maruja con Sara Montiel, cuando Sara Montiel, pues no sé de qué divorcio, de qué momento de su vida horrible, se refugió en casa de Maruja. Claro. Y mis vecinas me contaban, uy, pues ahí, en esa terraza donde está, ahí se ponían las dos a tomar el sol en el asiento.
No, Federico, el amor del torero, el amor del torero lo viví yo.
De Álvaro Amores.
Sí, de Álvaro Amores en Castellón. De La Plana. Fuimos a hacer el programa de la mesa, con Encarna, la mesa de Camillo también, claro. Entonces estábamos en el hotel y íbamos a Porcelanosa, a hacer el programa en Porcelanosa. Y dice...
Que salían de los programas estos de Encarna, salían todos los baños arreglados, menos Carmen Jara, siempre ha sido muy estrecha, es la única que no admitía regalos. Pero todas las demás, algunos casi le tenían que poner, le tenían que alicatar el garaje.
No creo que me lo crea.
Pobre hombre el de Porcelanosa.
Paquita Rico puso la cocina y el baño. Maruja Díaz puso la cocina y el baño.
Sí.
Mari Carmen Yepe no puso nada tampoco, no sé. Pero yo me llamaron y me dijeron, Carmen, ¿tú quieres en tu casa el baño, la cocina, lo que quieras? Digo, no, muchas gracias, es verdad que no, que
es
no consentí.
Que es tan formal.
Yo no.
Sí, sí.
Yo no. Y entonces, don Federico, íbamos por Celanosa y estábamos en el hotel. Y Maruja, Paquita, se había manchado el traje de chocolate o no sé de qué era. Empezó una pelea entre Maruja y Paquita, las dos discutiendo porque no sé qué, porque no sé cuándo. Total, y se enteran Carmen que estaba arriba en su habitación todavía. Dice, por favor, dígale a Carmen Jara que suba a mi habitación que le voy a preguntar una cosa. Y digo, Encarna, subo. Y digo, Encarna, ya estamos todas para irnos ya para Porcelanosa. Dice, Encarna, ¿qué es lo que pasa abajo con estas dos? Digo, no, que están ahí discutiendo, ya sabe. Digo, pero que no pasa nada, pasa nada. ¿No? ¿Seguro? Dice, lo que tú me digas, lo que me creo. Digo, que sí, que no pasa nada, Encarna, que han discutido, pues han manchado los trajes y no sé qué, no pasa nada. Venga, me bajo y ya se terminó de arreglar. Y a esto bajo y me dice Maruja, ¿qué pasa? Digo, nada, no pasa nada. Y me dice ella, dice... Así con los ojos que ponía así. Sí. Yo con Maruja me tiraba así con los ojos y dice... Claro, yo miré y allí en el bar, en un taburete, estaba un chico guapísimo. Sí. Y yo no sabía lo que me quería decir. Digo, que dice, ¿lo ves? Este me lo llevo yo para Madrid. Digo, Maruja.
Pero que tenemos una edad.
Digo, Maruja. Dice, lo que yo te diga. Vamos para Porcelanosa que tengo que rápidamente volverme para acá. Para el hotel. Y ella lo que estaba loca ya para el hotel, programa y venirse.
Y llevarse al torero.
¿Era el torero?
Era Álvaro Amores.
Ese torero, Álvaro Amores. Claro, ven para acá que te lo voy a presentar. Me lo presenta y yo, encantada. Bueno, adiós, encantada. Es torero. Estaba ya de novillero y eso, ¿no? Creo. Total. Nos vamos por Celanosa y volvemos. Y ya Maruja desapareció. Estábamos todas cenando y esta ya desapareció. Nos vinimos y a los dos días me llama por teléfono, coge el teléfono y digo, ¿quién es? Dice, niña, ¿qué hace? Digo, nada, que estoy en mi casa con mi madre. ¿Y qué pasa? Dice, espérate que te van a saludar. Y yo, claro, coge el teléfono, hola Carmen, ¿cómo estás? Digo, ¿quién eres? Claro, yo no sabía quién era, dice, soy Álvaro Amores.
O sea, que se lo llevó.
Uy, está en la casa.
Ya está en casa.
Y ya había colgado todos los trajes de torero y todo dentro.
Ya estaba toreando
de salón. Ya estaba toreando
de salón. Era Maruja sí. Díaz. Y entonces se puso Maruja allá y yo, ja, 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 ja. Y ella, las dos, ja, ja, porque yo me he reído más con Maruja en la vida que con Maruja. Y ella, ya lo tengo aquí. Digo, vamos, que yo no sé cómo ha tardado tanto.
Ya lo ha encerrado.
Ya él dice, vente que te vamos a enseñar. Mañana viene a merendar con nosotros. Que te... Y fui.
Sí.
La había dejado una parte de arriba, porque el chalet es grande, una parte de arriba, todo para colgar todos los trajes de torero. Trajes de torero, los esportones, de estos, los sí, canastos sí, que llevan los toreros. Bueno, 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 lo que lió. Y después, al final, el muchacho se tuvo que ir, nada, porque ya
pues
se pelearon
Getafe,
y yo no sé lo que pasó.
Y ahí está en su bar en Getafe.
Y era muy buen chico, yo le traté de la entrevisté en alguna
ocasión.
Y era
guapísimo, guapísimo. Sí. Muy guapo.
Bueno, vamos a hacer una pausa, vamos a tomarnos sí. Revidox, ese Revidox. Break que todos necesitamos sí, sí. Y seguimos.
Doctor Martín Vázquez.
Buenos días a todos. Hoy vamos a hablar del sol y de Revidox. Ahora que se acerca el verano, pasamos más tiempo al aire libre. Todos sabemos que el sol es indispensable para la vida, mejora el humor, ayuda a fortalecer los huesos, pero también es el responsable en buena parte del envejecimiento de nuestra piel. Esto es debido a que nuestro cuerpo utiliza todas sus reservas antioxidantes para luchar contra sus rayos ultravioletas. Por suerte, contamos con Revidox. Revidox es el antioxidante más potente y eficaz que puede encontrar en el mercado. Una sola cápsula de Revidox al día es capaz de captar y neutralizar más del 50% de los radicales libres que se forman, ayudándonos a proteger a nuestras células y a nuestra piel del estrés oxidativo. Recuerden, disfrutar del sol y sentirse joven por dentro y por fuera es muy sencillo con Revidox, de Laboratorios Acta Pharma. Si necesitan más información, en www.actapharma.com o pueden llamar al 902-202-456. ¿Dónde lo pueden encontrar? Fácil también, en farmacias, para farmacias y para farmacias del Corte Inglés.
Es la mañana, es radio.
Bueno, ¿por qué tiene la memoria que tiene Carmen Jara? Primero, se conserva muy bien de salud y toma Ceregumil.
Claro, claro.
Ceregumil es esencial. Y además hay para peques.
Hay para
gente
peques,
mayor.
Hay mente activa. Hay con isoflavonas, que se llama Isogumil. Hay un Ceregumil para cada edad y cada es que estamos
sí,
aquí.
Sí, sí,
para
sí.
Cada persona. Pregúntale sí, al farmacéutico.
Bueno, por ejemplo, en Villameona, como se conoce popularmente, a casa de Isabel. Bueno, pues hará falta toda clase de ceregumiles.
Sí,
porque
tiene
son
para
varias
todos.
Generaciones.
Hombre, imagínate.
Que todas tienen mucho que recordar.
Mente activa.
Pero sobre todo es que algunos, llegados a cierta edad, tienen que mantener la mente activa. Hoy el ABC últimamente, sobre todo la parte de Internet. Bueno, por supuesto está Beatriz, que es incomparable. Pero además hay otras. Y en Internet, el otro día lo comentaba con uno de la competencia, además. Pues lo puedo decir, con el nuevo director del mundo.
Uh-huh.
Y hay que ver. Lo que ha mejorado la parte de Internet sí. De ABC.
Uh-huh.
El kiosco y más
está
no
estupendo.
Puedo decir lo mismo porque eso lo dejaron, lo hicieron hace 7 años, no ha tenido arreglo, hasta a mí no, a veces no puedo entrar a leer la parte de papel. Pero la parte de Internet funciona muy bien,
sí.
Lo han hecho muy bien. Creo que es un Vergareche, no sé cuál es, no lo conozco, Martín uh-huh. Me parece que se llama, pero bueno, lo han hecho muy bien. Y hoy en el ABC pues han conseguido un vídeo que es un vídeo realmente del sarcasmo total y que, por cierto, ese vídeo, en un juicio, le puede costar dinero a Mario. Porque, ¿tú te
pero
acuerdas?
Todo lo puede sacar los colores.
No, 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 los colores, del dinero. Porque siempre se ha dicho, en el área, digamos, Pressler, se dice, no, es matrimonio roto, no había tal, no hubo tal celebración. Que no hubo tal celebración, los 50 años, te decía Patricia, cómo nos han engañado los hijos, oh, estamos destrozados. No sea para tanto, tampoco es la primera vez que Mario miraba a otra mujer. En total estaba casado con la tía Julia cuando se dio con la prima Patricia, o sea, en fin. Pero bueno, el caso es que no hubo tal, no había tal cosa. Y resulta que hay un vídeo grabado por una nieta felicitándoles por sus 50 años de matrimonio.
Y pidiendo que celebren muchos
y
más.
Y a ver si celebran muchos más.
Pues el vídeo lo ha colgado Martín Bianchi, que es un redactor de ABC y el responsable de las páginas de los sábados, de Gente Estilo, sí. Que son fantásticas. Y efectivamente se ve en ese brindis, pues bueno, lo que hemos visto en las fotos, pero claro, el movimiento, que siempre impacta más. Y como sí. La nieta les dice, bueno, aquí está literalmente, la cogió Isabel, estamos muy orgullosos de ustedes, estamos felices, imagino que llegar a los 50 años de casados es muy difícil. Hoy en día casi
y
nadie
pasar,
llega.
Ni te cuento.
Hoy en día casi nadie llega. Una hija de Gonzalo Vargas Llosa. Muchas felicidades, les queremos agradecer todo lo que hacen por nosotros, les queremos mucho y espero celebremos muchos aniversarios más. 5 días después,
sí. Y gira María la cámara y se le ve reír.
Confirmaba delante de los periodistas que estaba separado. 5 meses
antes, esto es cuando aparecen en eso, 5 months earlier.
Un flashback.
¡Pam! Estamos estrenando el Decamerón. Y no está Patricia. Patricia está
cuidando. ¿Patricia está en Madrid ahora?
Ahora, pero entonces, ese día, cuidando el estreno, ella está cuidando a su madre, que es la hermana de la tía Julia. Uy, la madre, Olga, era la hermana de Julia, que vio cómo Mario dejaba a su hermana para casarse con su hija. Es que
eso tiene...
La familia esa tiene tela marinera, vamos. Como hubiera hecho Marujita Díaz, con los ojos así, chivitas. Que no sé cómo hacía, chivitas y tal. Claro, esa es una historia verdaderamente tremenda, porque ese día y ese enero está Isabel Preisler y está en el teatro. Uh-huh. Y Mario hace un comentario, hay que ver, como el que no tiene nada que ver. Y dice, ¿qué? ¿Cómo habla Mario? ¿Qué dice? Buen tipo, buen tipo, parece mentira, ¿verdad? E-A-I-O-U, o sea,
esta
estábamos
anuncia...
en Jarana, o sea, era 5 meses, esto es en, esto ha sido el cincuentenario famoso, ha sido a final de mayo, ¿no?
Sí, pero aquí sí, habla de 5 días después, casi. Aquí
bueno,
habla...
pues 5 meses antes, en enero, que es cuando es, en enero es el estreno. O sea, no como se ha publicado el 22 de febrero, se conocen por casualidad, va a felicitarlo,
¿Y no puede ser por eso? Es decir, darse cuenta, decir, mira, ya esta pantomima acabamos de hacer, que celebrábamos los 50, voy a anunciar ya que estoy con esta mujer y ya no puedo
¿es
más.
¿Es posible que haya sido un punto? No, yo creo que esto es una cosa que hacen de común acuerdo la portada de Hola, Isabel y Mario.
¿Con Patricia sin saber nada?
Por supuesto.
Si no se ha comunicado, no.
No, no, yo de eso, además, por los datos que tengo, es verdad que los hijos se han quedado atónitos.
Sí.
O sea, que no lo esperaban de ninguna de las maneras.
Tiene prensa en la puerta porque ayer le grabaron unas imágenes a Patricia Llosa diciendo no entren en la propiedad y a Morgana diciendo dejen en paz a mi madre.
Bueno, es un poco difícil cuando su padre ha salido en el Hola hablando de su novia.
Su padre ha salido en la prensa para aclarar que no está... que se está separando de su mujer.
Separando,
a ver,
pues
es verdad
separando.
Que este vídeo, lo que recoge es el momento del brindis, es verdad que los que hemos tenido, bueno, familiares o amigos que han celebrado sus bodas de oro, es una celebración muy importante, porque efectivamente 50 años,
vamos,
imagínate,
linda,
qué poquitos,
sí.
Y la gente suele hacer, pues desde una ceremonia, como volver a casarse, a una gran banquete, en fin, se suele celebrar. Sí. Esto también es verdad que es un brindis, claro, te digo por lo que comenta en la otra parte, dice, bueno, estábamos allí todos reunidos, era el homenaje que le daba la universidad, coincidía con la fecha del aniversario de bodas, y es verdad que eso es un brindis que provocan un poco los hijos más que los padres. O sea, que no es, a lo mejor, la celebración que hemos visto en familiares, que hacen todo
entiendo...
y que se compran un vestido y que hacen hasta una ceremonia. Pero, dicho lo cual, la familia pensaba que aquello se estaba celebrando de verdad.
La cuestión de fondo es, ¿quién estaba al tanto? Pues solo estaba al tanto Mario de que estaba con Isabel. Vamos, que estaba hasta ese punto. No que hubieran tenido que el quesos, porque además los dos últimos años de Boyer fueron muy malos.
Muy duros,
el último año de Miguel Boyer, horroroso, porque además Miguel era un celoso patológico,
pues entonces
pero
ya ves,
patológico,
la mujer habrá sufrido,
y entonces
si
pues lo
celoso,
típico que llegas un amigo hombre. Que te consuela, y si es alguien con el que has tenido algo, y además te ama y todas esas cosas, pues...
Yo
pero
la información
lo que te
que
dijo
tengo.
Maribel Lleven es siempre estuvo enamorado de, tenía que haber dicho paréntesis, entre otras, cierra sí, paréntesis, sí. Isabel
bueno,
Pérez.
Enamorada a lo mejor de ella y entre otras divertido, pero...
sí, pero que esa historia era fuerte.
Pero mi información, y es muy buena, y además a mí es que me cuadra mucho más, es que ellos tuvieron sobre todo esa atracción, pero nunca pasó nada. Isabel nunca le engañó a Miguel Boyer. Y mira que se dijo, sobre todo por la parte de Ruiz Mateos, que
pues
fue quien
creo.
En un momento dado se dedicó a propagar ese rumor.
Y Alfonso Guerra,
y después con Valdano, y después con otros señores. Ella no. Es verdad que Mario Vargas Llosa siempre han coincidido mucho, han cenado juntos en matrimonios, en salidas, en casas de amigos comunes. Y es verdad que siempre sintió fascinación, como muchos hombres, por Isabel Preisler. Sí. Le gustaba que, ay, pues que se ponga a mi lado, ay, pues que este tipo de cosas, de coquetería, de señor. pero al revés, esa tensión no resuelta o esa atracción no resuelta
es lo que ha mantenido la
es lo que ha mantenido la llama, la llama, como dicen, claro, los cursos, claro, la llama viva. Porque
hombre,
si tú
de todas
apagas
maneras,
la llama,
de todas pues, maneras, oye, la llama de Isabel debe tener algo, porque después de haberla encendido con tres maridos, los tres estaban muy contentos con la llama. O sea,
y decir, todos han hablado bien de ella, nadie.
No, pero la verdad es que
eso digo, no, que hay que decir, aparte de lo no resuelto, lo resuelto también gustaba,
Sí. Y luego es verdad que, a ver, que el matrimonio de Mario Vargas Llosa, cada uno en su matrimonio tiene sus códigos y sus leyes internas que solamente afectan a la pareja. Pero es verdad que cuando tú has sido, pues, por decir una forma muy vulgar, consentidora durante mucho tiempo, porque siempre dices, bueno, vuelve a casa, porque se iba, volvía. Se iba, y a lo mejor se iba. Temporadas, sí, pero volvía, ¿qué pasa? Que estás jugando con fuego. Sí. Estás jugando con fuego. Al final, hay una de las cosas...
Pero tú confías en la ley de vida. Claro. Dices, si volvió a los 60, ya. Si volvió a los 70, ¿se va a ir a los 80? Pues se va.
Como yo siempre animo a las mujeres, que no, que al final el que juega con fuego se quema, y cuando menos te lo esperas, cuando te crees que ya la vejez va a ser a tu lado.
Como tengan pruebas de eso, ahí sí que le pueden desplumar, con pruebas de infidelidades reiteradas, etc.
El problema ahora es que es una tarea de abogados recoger datos de antiguas amantes que quieran testimoniar contra él. Pero para mí la cuestión de fondo es que esto fue una sorpresa, porque la historia de fondo va a ser... Esto era un matrimonio formal, pero que no existía, que no era una pareja real. Esto era una unión de negocios por la familia. Sí. Pero no había ninguna obligación, digamos, de carácter moral, porque no había, por parte ni de mi mujer ni de mis hijos, evidentemente, que son todos mayores y con hijos también, bueno, no había ninguna obligación por parte de Mario con respecto a Patricia y a su familia. Porque era un matrimonio roto y era una pareja que se mantenía porque socialmente nos convenía.
Claro.
Y bueno, y para ver a los nietos y ir a Lima. Y luego porque siempre Patricia se sabía manejar muy bien en sociedad y llevaba a ella los negocios.
Y encendía el ordenador,
y era,
cosa que
llevaba
no sabe.
Los negocios. Los negocios de Mario los llevaba Patricia. Bien. Pero claro, cuando eso aparece un vídeo con la nieta brindando por los 50 años y que vivan... Entonces la idea de que ese matrimonio no existía, de que era una ficción jurídico, económica, pues se viene abajo. Y eso en un juicio, sobre todo en un juicio, si se celebra en Estados Unidos, estás muerto.
Y lo está filtrando la familia por parte de Patricia.
Hombre, por supuesto, esto es una filtración, naturalmente, porque favorece a Patricia y a sus hijos.
Claro.
Pero sobre todo a Patricia. El que queda mal ahí es Mario.
Pero si dicen que es un matrimonio que había infidelidades por parte de los dos, a lo mejor
no,
de los dos no.
No se de sabe. Patricia nadie ha dicho nunca nada.
No. Pues en ese sentido es verdad que nadie ha dicho
nada. Hombre.
Pero bueno, como yo creo que eran, a ver,
quiero
son
decir,
50
Patricia
años.
Patricia ha sido una mujer muy guapa,
sí.
O sea, muy atractiva. Está la célebre historia cuando se la quiso tal hacer Gabriel García Márquez.
Ya.
Que entonces cuando le pegó el célebre puñetazo a Mario Vargas Llosa. Que la historia de fondo he contado no es que se la quisiera tal, que eso, en la época, la Barcelona, que yo he conocido, cuando ellos vivían allí, aquello era una cama redonda. O sea, y además no existía el SIDA todavía, no había aparecido, con lo cual, bueno, el caos. El problema es que además, para convencerla, le dijo que tenía un picadero, Mario. Y claro, ya, esta traición, esta ya no. Y entonces llegó, dice, esto es por lo que le hiciste a Patricia, en realidad lo que le decía él. ¡Bum! Le pegó un castañazo que lo tiró largo.
Mira.
Uy. Pero fue así. Es que Mario... Mario es muy chulo, ¿eh?
No, don Mario. Sigue viviendo, por cierto, en el hotel de Wilding. No se ha cambiado. Toda la prensa está allí todo el día esperando. Sé que a Isabel estos días la vamos a ver en prensa porque, bueno, pues la han cogido yendo a reuniones de trabajo, por lo de sus cremas, yendo al salón de Maribel Llévenes, porque ya se sigue cuidando allí.
Sí. Hombre, más que nunca.
Vamos,
que
además hay que estar súper en forma ahora mismo. Sí. Y también incluso a los dos, pues saliendo o entrando del Wilding. Pero vamos, a ver, no van a posar, tampoco se van a esconder, es imposible. Tampoco él se va a refugiar a vivir en Puerta de Hierro porque le da igual. Mario le da igual. Mario lo que no va a hacer es más declaraciones de momento. Él ha aclarado que se está separando. Cuando tenga que volver a hablar, lo hará.
Cuando tenga que hablar, que venga aquí, que
pues yo creo que sí.
La OPA, Federico, que no se nos olvide que es el último día.
El último día, ¿eh? Si tiene acciones de Yastel, yo de usted, sincera, yo es que no las tengo. Pero si no, las vendía en este mismo.
Efectivamente, 13 euros.
A 13 euros. Uh-huh. Estaban a 6.
En metálico.
a 13 euros y en metálico. Vamos.
Por cada una de las acciones que tengamos de Yastel, por supuesto, el Consejo de Yastel ha valorado positivamente esta oferta. Así que acudan a su banco o a su entidad financiera si desean aceptarla. Y recuerden que es el último día. opaorangeyastel.com es la página web. Repito, opaorangeyastel.com y el teléfono, el 900-838-454. Folleto de la OPA, autorizado por la CNMV. Más información.
Bien, el Corte Inglés, Elia.
El Corte Inglés, mira, estaba viendo las recetas de 10 minutos y es que, claro, lo pone claro, supermercado El Corte Inglés, los productos más frescos.
Fresquísimo.
Claro que sí. Bueno, los libros de texto, que sí, que el curso escolar ha acabado, pero hay que empezar a preparar ya el siguiente. Lo mejor es que los puedes financiar en 9 meses y no empezar a pagar hasta el 31 de octubre. Resérvalo ya con la cuenta abierta de la Vuelta al Cole y además tienes un 5% en Corte y Cole papelería para que lo puedas gastar en material escolar. Por cierto, los niños pues tienen ese premio para ellos y para toda la familia, un 20% en el catálogo de juguetes. Ellos están entretenidos y los padres muy tranquilos. 901-122-122, teléfono para informarse de horarios de apertura y de cierre durante el domingo 28, que ya estamos abiertos también.
Muy bien. Vamos a ir a las noticias a ver qué es lo último que ha pasado. Las últimas escándalos, ha habido un zaragata monumental en el Congreso, porque el segundo de Soraya, el Sorayo One, ha dicho que esto de la devolver el dinero a los funcionarios, que no. O sea, ayer el llegado Moragas filtra a la prensa que van a subirles el sueldo a los funcionarios, pensando que una vez que ya se ha publicado, nadie va a dar marcha atrás. No saben que este hombre, quiero decir, esa cosa que está en la presidencia del gobierno, dijo hace 2 semanas que iba a hacer una crisis de gobierno. No cambios cosméticos, con lo cual toda la industria de perfumería de Madrid protestó seriamente diciendo, oiga usted, respeten nuestros cosméticos que son estupendos, nada, no los dé como una cosa despectiva. Pero como Soraya dijo que no me voy y Cospedal dijo que no entro, pues sale anteayer diciendo en Bruselas lo que se entiende por crisis de gobierno, pues no habrá. Entonces, lo que se entiende por Moragas, coordinador del partido y del gobierno, va ayer y filtra a la prensa lo que aparece en toda la prensa. A los funcionarios van a subir el sueldo, les devuelven los moscosos y tal. El Sorayo II acaba de salir en el Congreso a Ayllón diciendo, no, eso no lo contempla el gobierno. Con lo cual, la coordinación de lo que se entiende por Mariano está extraordinaria. Bueno. Así que después de las noticias nos iremos a Viva la Zarzuela.
Eso.
A Viva la Zarzuela. Eso no falla nunca.
Es una zarzuela en sí misma, ¿verdad?
Y luego series sórdidas. Bueno. Ayer se estrenó True Detective 2. Two and Nothing.